En los próximos programas vamos a contar con la colaboración de una magnífica mujer. Ella es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Almería, experto en legislación penitenciaria, experto en intervención con mujeres víctimas de violencia de género, experto en gestión comercial de empresas de la piedra, experto universitario en Derecho de extranjería, máster en Derecho administrativo y un sinfín de cursos, y además fue premiada con una beca al mejor expediente académico por la Junta de Andalucía, y con tan solo 23 años daba clases en la UGAL de Almería. Con 28 fue secretaria judicial del juzgado número 1 instancia instrucción con especialidad en violencia de género, número 4, durante 4 años. De allí se marchó al juzgado número 1 de Roquetas y, tras su andadura en el extranjero para perfeccionar los idiomas, montó varios despachos en Almería y Valencia y forma parte de la Asociación Española de Abogados de Familia. Silvia Segura Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Paqui. La verdad que he oído así a bruma un poco, pero bueno, nada de eso hubiese sido posible sin unas bases sólidas como las adquiridas en mi añorado y querido colegio Antonio Relaño, en las manos de doña Ana, de don Enrique y un cuadro de maestros de los de toda la vida, en el Instituto Rosa Navarro, y luego pues el esfuerzo, por supuesto, de mis padres y de mi familia, pues para que yo saliera adelante estudiando. Pero bueno, sí, todo lo que has dicho es verdad.
Bueno, y porque lo he tenido que resumir, ¿eh? Porque tu currículum es tan amplio que digo, si me pongo a contarlo todo, nuestros oyentes van a decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esta mujer de dónde ha salido? Esto no es normal,
¿no? No es necesario. Bueno, con lo que has dicho es suficiente.
Silvia, ¿andas por Valencia? ¿Cómo estamos por allí? ¿Bien?
Bueno, pues estamos confinados. Ya sabéis que ahora mismo todas las restricciones van por comunidades autónomas. Y bueno, pues por desgracia la comunidad valenciana tiene un índice de contagio muy elevado. No hemos podido ir en Navidad al pueblo, creo que es la primera vez, quitando el año que estuve en Australia, que no he podido disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis amigos. Pero bueno, es lo que hay que ser responsables, cada uno estar en su zona, tener el mínimo contacto con los demás, guardar las distancias, la higiene, lo que nos dicen constantemente, hay que hacerlo para poder salir cuanto antes de esta situación rocambolesca, extrema y verdaderamente triste que nos está tocando vivir.
Silvia,
así que nada,
Silvia,
aquí estamos, ¿bien?
Dime, te estoy escuchando, dime.
No, que estamos con salud, que es lo importante, todo lo demás ya llegará y ojalá pronto puedan abrir lo que es el cerramiento perimetral y pueda ir a visitar a mi comarca y a mi gente, que de verdad os echo de menos.
Eso es, porque tú, aunque estés en Valencia, el pueblo, lo de ser cebollera, lo llevas dentro, ¿no?
Yo siempre decía que era cruzada.
¿Eres cruzada?
Era cruzada a mitad de Lula, a mitad de Macael, para que nadie se enfadara, y así seré siempre, entre mi abuela de un sitio y de otro, intentaba tener 50% y bien repartida, pero a mí la comarca me tira mucho, mis amigas son las de siempre. Y bueno, y gracias a Dios tengo allí mis raíces, mis padres, y me encanta volver, aunque sea de manera contada con los dedos y no poder disfrutar todo lo que yo querría de aquella zona, pero cada vez que puedo, pues me escapo, por supuesto.
Bueno, de esas cantidades de títulos que tienes, de ese montón de trabajos que has tenido, ¿destaca alguno de ellos en concreto?
A ver, son etapas de la vida y, claro, ahora he hecho la vista atrás y tan joven, con 23 años, das clases de Derecho Administrativo a gente que era mayor que yo, pues dices, madre mía, ¿cómo era posible, no?
Suena raro, sí.
Inexperiencia, juventud, muchas veces hasta insensatez, pero bueno, pues de todo aprende. Yo siempre he sido una persona más o menos responsable porque he tenido que estar intentando trabajar y estudiar, ayudando a mi familia y tal, y al final, bueno, pues ves que son ciclos. Cuando llegué a Ejido, todo el tema de violencia de género, un tema muy muy candente, que genera mucha sensibilidad social, también era muy joven, tenía 28 años, en un término municipal como era Ejido, con la idiosincrasia que ello tiene de inmigración, uh-huh. Era complicado, haciendo entrada y registro de temas de drogas, de tal, todo así como muy shock para lo joven que era, pero de todo aprende y cada cosa aporta su grano de arena para llegar ahora donde soy, que quizás es pues mi etapa de más estabilidad, de mayor plenitud profesional, porque realmente hago lo que me gusta.
Yo decía al principio que íbamos a intentar ayudar a toda la buena gente que nos está escuchando, a los oyentes. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Qué temas vamos a traer cada semana, Silvia?
Pues mira, Paqui, yo estoy muy agradecida porque hayáis querido contar conmigo para entrar en esta sección, porque creo que la gente muchas veces se aleja del mundo del derecho, dice, ay, no me quiero meter en problemas, porque desconocen lo que es la esencia pura del derecho. Muchas veces ese no me quiero meter en problemas atrae y atrae unos mayores, porque intentar solucionar las cosas sin que sea de una manera organizada, con la ley, con la justicia, esa pequeña bola se va haciendo cada vez más grande. Entonces, la idea es acercar ese mundo que parece hermético o agrio de la ley y de la justicia al ciudadano, a un lenguaje coloquial, a las palabras cotidianas del día a día, y que nuestros oyentes puedan plantear sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, para intentar solventarla y solucionarla de una manera que se entienda.
Sí, así es, porque nosotros más adelante diré dónde pueden las personas que nos están escuchando mandar sus preguntas. Nuestros oyentes nos mandarán sus preguntas, nosotros intentaremos a lo largo de la semana, especialmente tú, contestarles y ayudar en lo que podamos, siempre que sean temas que estén de actualidad o que ellos estén requiriendo también, ¿no?
Sí, sí, yo estoy, vamos, la sección está abierta a cualquier tipo de cuestión, de sugerencia, cualquier tema candente o que pueda preocupar. Ahora mismo, por ejemplo, se habla de antes del COVID, después del COVID. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esos niños si esos padres pueden ver a su hijo cuando se declara el estado de alarma? ¿O qué ocurre cuando nos confinan? ¿O qué pasa con ese pequeño hostelero que tiene un alquiler y de repente no puede abrir por la noche? ¿Se puede negociar su contrato? ¿Qué ocurre con la ocupación? Es decir, tenemos tantos temas que podemos tocar y podemos ahondar en función, pues, de las necesidades y de los requerimientos, pues, de nuestra gente de allí, de la comarca, y en lo poco que yo pueda conocer y ayudar, pues aportar mi pequeño granito de arena para solventar precisamente esos problemas a los que aludía en un principio.
Con el tema de la ocupación vamos a tener para largo, ¿no? Digo yo.
Pues yo creo que es para todo. Lo que pasa que al final son como flash y al final los medios sois los que controláis, sin duda, qué duda cabe, lo que realmente se vaya a hablar. Y después de un año donde solamente se ha hablado de coronavirus, ahora de repente es la nieve. Y mañana tal, bueno, pues durante un tiempo se estuvo hablando de ocupación, pero es sin duda un problema que hay que atajar. Quizás lo más inadecuado de la justicia es que va tarde siempre para dar una respuesta al problema real que tiene el ciudadano. Muchas veces se plantean cuestiones encima de la mesa, problemas reales de la vida real, que la justicia no resuelve. Entonces ahí ya llegan las prisas, se intenta aplicar analógicamente. ¿Qué quiere decir? Un caso similar se aplica a un caso específico, parecido. Y entonces así se van poniendo parches porque no llega a tiempo. Entonces, eso sí es verdad que había que atajarlo de raíz e intentar que cuando alguien plantea un problema, dar una solución de manera más inmediata o por lo menos con una mayor celeridad. Porque cuando tú metes una causa en el juzgado y hasta dentro de 2 años no se te va a resolver, pues a lo mejor él ocupa, ya es que se ha hecho hasta no con tu casa, con tus olivos, con tus naranjos.
Entonces, ya está con tu vida.
Efectivamente. Y vamos, quien dice eso por tener un poco de nota de humor, que ya, en el fondo no la tiene, porque cuando a uno le pasa es un verdadero conflicto, pues ¿qué ocurre si tú estás que no estás viendo a tu hijo? ¿Qué pasan los meses y no los ves? ¿O qué ocurre si tú de repente te quedas en paro, tienes que pagar una hipoteca y no tienes una moratoria o no tienes una ayuda del banco? Es decir, el ocupa puede estar viviendo sin pagar alquiler, ni agua ni luz, y tú, el banco, automáticamente te echa a la calle. Es decir, utilizar ese sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos.
Ese es un tema que tendremos presente, el de la ocupación. Y yo creo que algo también muy importante que está en candelero en estos días es el tema de que cuando una persona se le muere un familiar y coge esa herencia, y a veces no se puede tirar con esa herencia, ¿qué hacemos? Porque hay que pagar más de lo que uno hereda.
Pues mira, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, qué pena, estamos teniendo fallecimientos, pues qué voy a decir, Paqui, a esta altura, pues algo totalmente incontrolable, donde encima ya no solo el sentimiento de la pérdida, ese dolor, sino que ese familiar no puede ni despedir a ese ser querido, se muere en soledad. Es decir, eso ya partiendo de eso es algo que no se cubre y que no queda cubierto de ninguna manera. Pero a ese dolor luego sumas, cuando estos son como las etapas precisamente del duelo, cuando pasa la pena, la rabia y te tienes que a enfrentar a la realidad y ves que hay que pagar una serie de gastos que ha generado, pues si está en un hospital privado, el hospital privado, la funeraria, tal. ¿Y qué ocurre con los bienes? ¿Qué ocurre si mi padre, por desgracia, muere y tiene deudas? ¿Qué hay de mí? Bueno, pues todo eso lo tenemos que barajar, lo tenemos que estudiar. Está lo que se conoce como aceptación de la herencia a beneficio de inventario, y es que aquella persona, una vez se vea el activo y el pasivo, es decir, qué bienes realmente hay y qué se debe, si las deudas superan a los bienes, dice, oye, mira, pues si es que esto a mí no me interesa, la acepto, no la acepto, qué consecuencias tiene, cuándo se puede renunciar a esa herencia, es decir, ¿yo como hija puedo renunciar a una herencia futura? Pues no, si hay, la ley da una respuesta a las preguntas que nos podemos plantear, y entre ellas eso, ¿qué ocurre? ¿Puede un padre desheredar a un hijo? Todas esas cosas, es decir, tú imagínate esos hijos que no hacen caso en absoluto a los padres, que esos padres mueren en una residencia y que llevan sin saber del padre o de la madre 4 o 5 años y de repente aparecen, ¿y qué ocurre? ¿Tienen derecho a esa herencia? ¿No la tienen? ¿O qué ocurre si de repente aparece un hijo ilegítimo y reclama una herencia? Es decir, es que cada campo del derecho abarca una parcela muy amplia, muy amplia, y pueden darse multitud de supuestos que vamos a intentar pues resolver de la mejor manera posible.
Así es, iremos pasito a pasito, como se suele decir, Silvia. Bueno, este ha sido nuestro primer encuentro, estaremos en contacto a lo largo de la semana e iremos pues aportándole nuestro pequeño granito de arena a todas aquellas personas y los problemas que tengan esas personas a lo largo de la semana. Silvia Segura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en mi primer programa, aquí en El Punto de Encuentro. Eres mi madrina.
Muchas gracias, Paqui. Auguro un éxito, creo que la gente va a responder bien. Y bueno, pues que se animen a plantear sus cuestiones, sus preguntas, sus dudas. No tiene ni por qué dejar su nombre de manera anónima totalmente. Yo he pensado, Paqui, para la semana que viene, tocar un poco el tema de las custodias y del derecho de visita en los tiempos de pandemia que vivimos.
Muy interesante y complicado.
¿Qué pasa con esos padres que no ven a esos hijos? ¿Qué ocurre con el derecho de visita intersemanales? ¿Qué pasa si hay un toque de queda a las 6 de la tarde? ¿Tengo derecho a ver a mi hijo? ¿Lo puedo ver? ¿No lo puedo ver? ¿De quién depende? ¿Los niños tienen que ver también y tienen voluntad para decidir? Creo que es un tema bastante atractivo para comenzar nuestra sesión semanal.
Atractivo y complejo. Bueno, pues eso, Silvia, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, un saludo y un saludo a toda la gente buena de la comarca.
Hasta la próxima semana, adiós.